Antes del silencio, de Enrique Buenaventura. Cara, el cuerpo, las manos, los pies, los trapos, los envoltorios, todo formaba una montaña que se sacudía de risa. Los niños y las niñas de las escuelas se arremolinaban alrededor. La risa de aquella montaña humana que interrumpía el paso por la acera, siempre en la misma calle, recostada a la misma pared, se contagiaba, crecía como una ola, y los transeúntes de distintas edades y condiciones, viejas beatas, jóvenes empleados, empedernidos bebedores, obreros engrasados, y hasta gente de automóvil. No podían dejar de detenerse, de modo que el tránsito se entorpecía, y sonaban los pitos y los gritos de los que tenían prisa. Pero los pitos y gritos se ahogaban en aquella marea de risa que solo amainaba para tomar un nuevo impulso. Esto ocurría temprano en las mañanas y se prolongaba durante horas. La oleada de risa salía por aquella boca con cuatro dientes y el aire brotaba en resoplidos por las troneras de aquellas narices enormes, mientras los ojos eran dos rendijas a través de las cuales la mirada chispeaba y a veces brillaba a través de las lágrimas. Los niños y las niñas, los hombres y las mujeres que se unían al coro y se quedaban, o que solo se detenían y luego se desprendían y seguían su camino, sentían que sus preocupaciones y afanes, sus intereses y sus deseos se disolvían en aquella risa, y durante unas horas o unos instantes nada tenía importancia. Nada resistía a aquella inundación de risa que deformaba unas caras e iluminaba otras, sacudía, doblaba o mecía algunos cuerpos y ponía a otros rígidos, tensos, haciéndolos estallar como si la risa les causara un esfuerzo y un dolor al que no estaban acostumbrados. Era como si una vida que desconocían se apoderara de todos, los penetrara y al mismo tiempo brotara de ellos. Una vida más fuerte que aquella que los llevaba a la escuela, a la oficina, a la tienda, al taller, a la cantina o al simple ir sin saber exactamente a dónde. De aquella masa despatarrada en la acera, llena de bultos que contenían solo trapos y papeles, de tarros vacíos y de una grasa que le inflaba las mejillas, papadas, pechos, vientre, piernas y brazos, brotaba esa vida tumultuosa, generosa, que nada pedía sino que daba a borbotones una alegría sin límite, sin causa y sin objeto alguno. Cuando aquella inmensa presencia no se instalaba allí, el vacío y el silencio llenaban el lugar como una mancha. Pasaban los niños de las escuelas, los empleados, los obreros, las vecinas y los policías, los borrachos, los locos y los mendigos como gente vacía, ciega y sorda. Y solo algunos miraban esa ausencia enorme, con el rabo del ojo fugaz, huidizo y avergonzado. Por la noche, ciertas noches, la enorme mujer, en lugar de despatarrarse en la acera, cruzaba arrastrando bultos y tarros las calles del barrio, y en lugar de risa, brotaba de su boca desdentada y contraída en una mueca un alarido terrible. Ululaba a través de los cuatro dientes con una voz desgarrada que taladraba los oídos, hacía saltar la carne, escarbaba en el estómago y se metía en los huesos. Entonces, las gentes se apartaban como si fuera un incendio. Apuraban el paso, se escurrían, se metían en las tiendas, en la cantina, en los talleres, en las casas, cruzaban la esquina cambiando de dirección. Pero la insoportable racha de voz rota los perseguía, y todo aquello que en las mañanas de risa perdía sentido, flotaba, se deshacía, con el alarido se reunía, se amontonaba como una nube de tormenta, se agudizaba como un cuchillo que rasgara la piel y entrara hasta el esqueleto, deformaba las caras, crispaba las manos y erizaba el pelo. Casi sin interrupción, casi continuo, el alarido atravesaba las paredes, perseguía a la gente escondida, volaba sobre los tejados y se daba el caso de gente que no podía seguir comiendo y detenía la cuchara frente a la boca, o el de aquellos que suspendían el vaso que iban a beber y lo dejaban caer atónitos, o el de los que metidos en la cama, abrazados, se separaban bruscamente y sentían algo como asco el uno del otro. Y el de aquellos que suspendían sus necesidades porque se contraían, se encalambraban, mientras el alarido resonaba en todas sus fibras como un instrumento cuyas cuerdas fueran a reventarse. pero era en la boca del estómago donde se sentía como un filo que tasajeaba la entraña y las manos de las niñas se aferraban a sus vientres, y las de las mujeres, las de los muchachos y las de los viejos sostenían las barrigas como si las tripas se les fueran a vaciar y hubiera que agarrarlas, reunirlas y contenerlas. Entre las risas desbordadas de algunas mañanas y los alaridos crueles, rotos y deshilachados de algunas noches, el barrio vivía su dura vida cotidiana. Unos días, esa vida amanecía sin sentido, flotaba ingrávida en las olas de risa. Las preocupaciones, las desgracias, la rabia, la indiferencia, todo se disolvía, parecía no haber existido jamás. Daba la impresión de algo inventado, inútil e insulso. Cada uno, sin quererlo, sin proponérselo, se burlaba de su miseria, de su defecto, de su preocupación, de lo que deseaba, de lo que añoraba, de lo que parecía ser indispensable, de lo que admiraba y envidiaba. Pues nada le pertenecía, todo era inventado por otros, todo era inútil. Y se sentía despojado, desnudo, recién llegado a este mundo absurdo. Pasada la risa, volvía la vida implacable. Cada uno recogía sus cosas y las valoraba de nuevo. Su vestido, su sombrero, sus zapatos, su plata, su cuchara, su vaso, su herramienta, su preocupación, su rumbo, su desgracia, su labor, su deseo, su envidia, su añoranza, y todo aquello volvía a llenarlos, a complacerlos, a disgustarlos, a asquearlos y a tranquilizarlos. El alarido venía entonces y lo cotidiano, lo aceptado, lo ordenado, se disparaba, se disolvía, se dislocaba. El que se estaba mirando al espejo no resistía su máscara. El que se estaba vistiendo sentía la ropa rozando una carne desollada, y desgracias, preocupaciones, sueños, deseos, envidias, satisfacciones, pesares, todo se mezclaba, se desparramaba o se convertía en una jauría acosadora. Este vaivén entre la marejada de risa y las rachas ardientes de los alaridos se interrumpió un día. Un día la risa fue interrumpida y un día el alarido fue cortado. Un día la ciudad se llenó de soldados y en los periódicos aparecieron las fotografías de las otras ciudades llenas de soldados. También aparecieron las caras de los militares mirando directamente a los ojos y el ya rutinario estado de sitio se convirtió en toque de queda. Durante algunos días las escuelas estuvieron cerradas y los borrachos entraron por turnos, sigilosamente, a la cantina y bebieron en la clandestinidad mientras afuera, contra los muros, miles de ciudadanos abrían brazos y piernas para permitir el tanteo, la búsqueda, los apretones, la vejación y el saqueo de las manos policiales. Grupos de soldados entraban de golpe en una casa o a un taller, o al colegio, a la universidad, a la iglesia, y sacaban a la gente rápidamente, la montaban en un carro que partía a toda velocidad, sin escándalo, dejando solo una nube de murmullos. Una mañana volvió la risa. Ya las escuelas funcionaban y los niños se arremolinaron alrededor de esa risa como antes. Poco a poco la gente se fue amontonando. Creció la risa y los fusiles, los soldados, la junta, el toque de queda, el golpe parecieron desvanecerse, flotar en el viento y desaparecer como los humos de las chimeneas. Nada existía sino la risa. Los soldados que nunca habían reparado en esa risa llegaron en carros y camiones que se detuvieron a cierta distancia. Como si estuvieran frente a una conspiración, se fueron acercando con prudencia, mientras un oficial informaba a sus superiores por radio todos los detalles del acontecimiento. La multitud, que reía, vio acercarse a los soldados, como si se tratara de una película. Los soldados se detuvieron. Los de las primeras filas estiraron las bocas y las mejillas para reír, pero se contenían y miraban al oficial que informaba por radio sin parar, atropelladamente, casi sin respirar. Justamente, cuando tres o cuatro rompían a reír, el oficial empezó a gritar sin acercarse, manteniendo su distancia con el contagio y los soldados. Sin entender nada, sin lograr oír las órdenes que la risa ahogaba, empezaron a golpear. De aquella boca imperturbable seguía brotando una risa cada vez más fuerte, y los contagiados no acertaron a huir, dando así la impresión de ofrecer resistencia, y peor aún, de burlarse de la autoridad. Seguía gritando el oficial. No se sabía si a sus superiores o a sus subalternos, pero cuando estos entendían que debían acabar con esa conspiración y de los golpes pasaron a los disparos. Al fin se dispersó la gente y llegó la ambulancia seguida de un carro de prisiones cuadrado y cerrado como una caja fuerte. Metieron los heridos y los muertos en la ambulancia y empezaron a luchar con aquella montaña que se reía. Fueron necesarios muchos soldados para alzarla del suelo con sus enormes paquetes de trapos y papeles que los fusiles hurgaban. Rodaron los tarros vacíos calle abajo y ella seguía riendo cuando con mucho esfuerzo la embutieron en aquella caja de hierro que funcionó como caja de resonancia por toda la ciudad. En la inspección de policía y luego en la prisión siguió la risa que contagió a los presos y estuvo a punto de producir una sublevación. Unos días después estalló en la noche el alarido. Nadie había podido en el barrio acostumbrarse a eso, pero en ese momento resultó más insoportable que nunca. Las calles quedaron desiertas, a pesar de que no había sonado el toque de queda y los soldados llegaron en carros y camiones como si se tratara de un atentado. Avanzaron, pegándose a las paredes, arrastrándose, corriendo, saltando. Un soldadito menudo, que bailaba como endemoniado, empezó a disparar sin control sobre aquella sombra enorme que arrastraba bultos y tarros vacíos y ululaba en la calle oscura. Varios proyectiles la atravesaron de parte a parte, pero ella siguió avanzando y gritando. Contagiados, todos los soldados le disparaban y corrían, pero la sombra seguía corriendo y gritando. Jamás los alaridos habían logrado una intensidad y un desgarramiento semejantes. Las gentes se asomaban a puertas y ventanas tapándose los oídos y sus caras se crispaban en muecas que enseñaban los dientes y desorbitaban los ojos. Seguían los disparos, las carreras y los alaridos de una cuadra a otra por todas las calles del barrio. Una mujer dio a luz prematuramente, los niños comenzaron a llorar a gritos y algunos viejos murieron con las caras grises por el terror. Luego vino el silencio, un silencio sordo como una lluvia de ceniza, un silencio que persistió durante toda la dictadura.
Una producción de Ermitaños. Voz, Felipe Ramírez. Colaboración, Alejandro Marín. Música, Kevin MacLeod.